De la mañana en todo el país, la temperatura actual 23 grados centígrados. Le podemos preguntar a nuestro entrevistado cómo está afuera. Hacía bastante calorcito, pero bueno, ya estamos llegando al verano, falta muy poquito para que entremos en esa estación.
No sé si hace más calor afuera o si hace más calor por las medidas económicas que se anunciaron ayer.
Bueno, de todo un poco, tal
generado,
vez.
Ha generado bastante, ¿no?
¿Lo saludamos?
Sí, Carlos Banacloy está con nosotros, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia de Río Negro. Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo de la radio.
Bueno, primera visita como ya ministro en este cargo, ¿no? Digamos, en esta
sí,
segunda etapa.
Ampliado, tal vez.
Sí,
¿no?
Yo quiero, o por lo menos manifiesto esto como una nueva etapa, un nuevo gobierno y una nueva gestión. Más allá de la continuidad de mi persona, creo que el desafío empieza prácticamente de cero, sabiendo, yo digo siempre, uno tiene un bien ganancial, que es el haber recorrido la provincia, el conocer el territorio, el conocer los actores, el conocer la realidad de la provincia a nivel personal, que a veces uno tiene determinadas ideas, pero yo ya prácticamente las tengo todas hechas en el territorio.
Claro.
Eso da un hándicap, pero el desafío empieza de cero.
Sí.
Es un nuevo gobierno nacional, un nuevo gobierno provincial, un nuevo gobierno además provincial que tiene algunas reglas de juego que también han cambiado y un organigrama totalmente distinto, con lo cual es un desafío que empieza de cero.
Totalmente.
Cuando vi en la grilla tu nombre, Carlos, se me ocurrió pensar por qué Alberto Beretinelli decidió mantenerte en el cargo, porque de las primeras líneas no fueron muchos los ministros que se mantienen. Digo, ¿por qué ha decidido? ¿Se habrá visto que el escenario de la fruticultura o de la producción va a ser difícil, que puede ser una idea, o digo, el escenario es tan complejo que dijo, vamos a dejarlo a Banacloy, porque ya viene haciendo un trabajo que tiene un camino recorrido y volver de cero va a ser más complejo todavía? ¿Te imaginás, hablaste con el gobernador para saber eso, ese motivo, por qué, o te lo ha explicado tal vez?
Sí, tuvimos muchas charlas. Hay que entender que yo arranco la gestión con Alberto Beretinelli en el 2014 en la dirección de vitivinicultura. Tengo un recorrido en la Secretaría de Fruticultura en su gestión de gobierno y fue quien me recomienda a la gobernadora Arabella Carreras para que tome el lugar del Ministerio de Producción. En aquel momento fue una recomendación del gobernador, conociendo que venía de la fruticultura, veníamos de alguna manera trabajando ordenadamente en la Secretaría de Fruticultura y haciendo, como siempre digo, un mea culpa en cada uno de los sectores en los cuales uno se fue haciendo cargo. Esas charlas fueron varias. Entiendo un poco con la lógica que vos planteás, ningún ministro repite.
Claro.
O sea, de los 11 ministros que teníamos en el gabinete, con la gobernadora de Arabella Carreras, no repetía ninguno. Y había una decisión del gobernador de que yo repitiera. Y justamente la misma pregunta hice yo.
¿Por qué yo?
Y obviamente la respuesta fue por ese lado. Es decir, mirá, es un área compleja, es un área que además al gobernador le costó encontrar una figura que tenga la gestión completa. En mi recorrido fueron 4 años donde atravesamos pandemia, donde atravesamos dificultades con inflaciones interminables, tipos de cambios distintos y como bien decís vos, ya uno se fue haciendo un piloto de tormenta de estar acostumbrado a una macroeconomía realmente adversa en todas nuestras economías, porque no solo la fruticultura, sino hay que pensar que gran parte de las economías provinciales dependen de la macroeconomía. Y esto pensemos en la industria del chocolate, la cerveza, que a veces nos queda lejos verlas, pero son industrias muy grandes, con mucho volumen, con mucha mano de obra. Todos los proyectos industriales que tiene nuestra provincia a lo largo y a lo ancho, y uno piensa en Soda Solva y piensa en lo que significa el PAT, con más de 800 trabajadores. Bueno, entonces hay muchas industrias y un poco también la mirada del gobernador de que toda esa agenda pase a un nuevo ministerio. Dividir claramente lo que es Hacienda, lo que es la recaudación y pagar, y lo que es generar, ¿no? Y en lo que es generar, una cartera mucho más ampliada, con esta mirada del Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, facilitando también para el que está de afuera, porque a veces a nosotros, inclusive dentro del Estado, tener una agencia de exportaciones, tener la agencia CREAR, que tiene también facultades dentro de la exportación, y el Ministerio de Producción, que en realidad atendía las dificultades que tenía todo el sector económico para poder exportar, para importar, la CIRA, la habilitación de insumos. Bueno, unificar esa agenda en un único ministerio, en una única cabeza. Y en eso, bueno, por supuesto, un enorme desafío el que nos pone el gobernador de cara a lo que se viene y ya, por supuesto, viendo en carne propia los paquetes de medidas que obviamente van a traer estos cimbronazos y estas grandes discusiones que se vienen.
Bueno, y ese piloto de tormenta que le dan el barco y a las 24 horas se encuentra con una primera ola de 10 metros de altura, digamos, porque los anuncios de ayer del ministro de Economía han impactado y de manera, bueno, recién lo escuchábamos a Nicolás Sánchez, que es el presidente de CAFI, y aparte titular de una empresa exportadora aquí de la zona, pero digo, los sentimos realmente preocupados por el anuncio, ¿no? Ese 15% de retención que le pueden llegar a imponer a la fruticultura los ha puesto en un lugar de bastante desequilibrio, ¿no? Económico y también repensando la producción. ¿Tuviste la misma sensación esa, Carlos, ayer, no?
Yo lo que primero obviamente quiero esperar el boletín oficial. Ya he solicitado reuniones, tengo relación anterior al cambio de gestión y al nombramiento con Fernando Vilela, uh-huh. El actual secretario de Agricultura de la Nación. Ya tuve contactos con PASO, que está a cargo de la Secretaría de Producción de la Nación, que depende del Ministerio de Economía. Nosotros lo que sí somos conscientes es que también sabíamos que de alguna manera lo que estaba proponiendo Milei era prácticamente esto. Sabíamos que también había cosas buenas que la sociedad quería rescatar, la esencia de los valores, recuperar determinados hitos que la nación ha perdido, pero también sabíamos que iba a tener sus costos. Parte de estos costos creo que los estamos viendo hoy. Lo que hay que, y yo en esto soy una persona que soy completamente honesto en mi mensaje, digo, nosotros tuvimos una parte de gobierno, en mi caso como funcionario, de Cristina, una parte de Macri y Alberto Fernández 4 años, cada uno con sus particularidades. Lo que nosotros creemos es que antes de tomar a veces estas medidas es muy importante vincularse con los sectores. No es lo mismo un 15% de retención para el maíz sin valor agregado que el 15% de retención para economías regionales, como puede ser una caja de vino, una caja de manzana o una caja de pera, que tiene prácticamente el 70% de composición de insumos y mano de obra.
Totalmente.
Entonces, creo que ese tipo de medidas, a veces inconsultas, y esto me retrae al aumento de tarifas de la planilla Excel de Aranguren, ¿no? Cuando uno veía el aumento del gas del 400% o el 500%, o la quita de subsidios, no es lo mismo para una persona que vive en el norte, donde probablemente tenga 15 días de invierno o 10 días de invierno, que una persona que vive en Río Gallegos o en el Calafate, donde el 70% o 80% de su tiempo es invierno. Entonces, esa sensibilidad es un poco lo que siempre nosotros desde el territorio tratamos de imponer en la agenda.
Políticamente y estratégicamente también advertí ayer que esta serie de medidas, si no se imponían a 24 o 48 horas, no había posibilidad de llevarlas adelante, ¿no? Me parece que, y también en algún momento Sánchez dijo hoy, esperemos a que baje un poco y veamos a ver cuál es el resultado final, si que se va a imponer todo. Obviamente la gente de CAFI también ya ha pedido reuniones, con lo cual me imagino que el reclamo será básicamente ese, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que fue como un impacto para ver cómo reacciona cada sector y después de allí negociar. Esto creo que es más una situación de esperanza, digamos.
Puede ser, por eso digo que hay que esperar que estén publicadas en el boletín oficial las medidas. Creo que también puede ser, como bien decís vos, empezar a negociar a partir de un anuncio. Sí, también es que hay que ser consciente que la gente eligió un cambio, eligió otra cosa, y que esta otra cosa también va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Nosotros creo que también tiene que hacer una culpa a la política de por qué la gente termina votando enojada, por qué uh-huh. cada 4 años aprieta los dientes y decide a través del enojo, a través del castigo y probablemente no a través del proyecto. Yo considero que mucha gente que votó a Milei como presidente no conocían su paquete de medidas, no conocían probablemente, y sin embargo creo que el mea culpa también lo tiene que hacer la política de por qué suceden estas cosas.
Totalmente.
O sea, algo mal debe estar haciendo para que la sociedad reaccione así. La sociedad es completamente sensata porque en realidad también ha votado totalmente distinto en lo municipal, en lo provincial, en los diputados, en los legisladores.
Sí, o en las distintas elecciones nacionales que tuvimos a lo largo del año.
Del año.
A la hora de votar al Congreso, votó una conformación de un Congreso diferente a lo que después pasó.
No hay que subestimar ni al votante, ni al vecino, ni totalmente. A la sociedad. Creo que hay que ser muy respetuosos. Y hoy también la sociedad va a tener que ser respetuosa de las medidas que empieza a tomar un presidente electo, al cual se eligió para que, de alguna manera, haga lo que prometió, porque en realidad también había un cambio, había un pedido de cambio, bueno, ese cambio se está viendo con este paquete de medidas.
Ahora, Carlos, lo que prometió, por más aquellos que lo votaron y que le gusta lo que prometió Milei en campaña, es lo que está llevando adelante, digamos, no, más allá de algunas cuestiones que pueden ser muy puntuales que hacen a la economía, pero digo, no hubo como un discurso distinto, vamos a salir adelante porque nos va a caer un rayo de luz del cielo y nos va a cambiar la economía. Digo, él habló desde un principio, tal vez todavía falten medidas que afecten a sectores donde tienen un mayor confort y que puedan aportar más a esta situación, pero digo, no es que cambie el discurso.
Sí, es parcial. En realidad también hay que ver que, por ejemplo, el aumento y el incremento en las asignaciones universales, cuando en realidad la negociación y su mensaje era no podemos seguir entregando planes, y bueno, y hay un aumento y la asignación, porque en realidad se sabe la vulnerabilidad que tiene la gente, claro. Y más al tomar totalmente medidas. Con lo cual, ahora, no era el mensaje original, pero es un mensaje de comprender la realidad. Totalmente. Y ese famoso teorema de Baglini, cuanto más cerca del poder estás, las decisiones las empezás a tomar con otra conciencia. Claro. Una cosa es decirlo desde afuera de la tribuna y a los gritos, y otra cosa es sentarte en el lugar que tenés que sentarte y tomar decisiones ciertas. También, por otro lado, el mensaje fue no más impuestos, y hoy el 15% es el impuesto a la producción. Es un impuesto a la producción, es un impuesto al que trabaja, es un impuesto al que produce, es un impuesto al que genera, con lo cual es un impuesto, y muy importante, que producto que tiene valor agregado. Pensemos que una cosechadora de maíz cosecha 400, 500 hectáreas en 24 horas, y nosotros para cosechar 400, 500 hectáreas necesitamos 10.000 trabajadores durante una semana completa. Claro. Entonces son realidades totalmente distintas. Y el impuesto a las ganancias era algo que ya de alguna manera estaba subsanado, y hoy volver a instalar impuesto a las ganancias al trabajador en un sueldo que realmente va a estar golpeado no era el mensaje original del discurso. Por eso creo que hay que esperar. Creo que parte de lo que se prometió se empieza a ver en el paquete de medidas. Hay que dejar que avance y se complete ese paquete de medidas, hay que tener prudencia. Sí sabemos que realmente también los esquemas productivos necesitan algún grado de previsibilidad. Hoy nos encontramos probablemente empezábamos a tener una competitividad con el tipo de cambio, pero que ya rápidamente con ese 15% de retenciones la competitividad ganada se vuelve a perder, volvemos a estar en el mismo lugar. Y sabemos también que todos esos trabajadores que hoy van a sufrir fuertemente esta inflación van a necesitar una paritaria más amplia. Esa paritaria la va a terminar pagando la misma fruta con el mismo tipo de cambio prácticamente que teníamos con anticipación a esto.
Sí, de hecho, ahí te quería traer un poquito a la región, ya regionalizar, porque estamos en una etapa importante de la fruticultura aquí, sobre todo en el Alto Valle.
Estamos cosechando cereza, la temporada ya empezó, claro. Estamos prácticamente en la finalización de la temporada de cereza, sí. Una temporada de exportaciones que arranca con un tipo de cambio de 350, queda en 405, pasa un dólar mixto de 550, ahora
800.
Probablemente gran parte de esas liquidaciones podrían ir al de 800 con retenciones del 15%, imaginemos que un mismo producto en dos meses y medio tiene 5 o 6 tipos de cambios distintos y 6 o 7 tipos de cambios en una negociación con alguien que no entiende lo que está pasando.
Claro, te hago un punto ahí porque justo Nicolás Sánchez nos refería que estaba en diálogo con unos alemanes que claramente no podían entender lo que él intentaba explicarle. Estas idas y venidas que vos acabas de mostrar.
Imagínense, que esta comercialización de esta cereza arranca hace un año.
Además, claro.
Y gran parte de esa comercialización recibe anticipos, porque porque ese cliente se quiere asegurar ese producto y yo como comercializador digo, bueno, vos querés tanto volumen de cereza, dame un anticipo por esa cereza.
Dame una seña.
Dame una seña y yo te garantizo esa cereza. Bueno, esa seña se fue corriendo y cambió su valor en 6-7 meses de una manera totalmente arbitraria, porque en realidad es una medida económica, no es que pasó además. Porque pasó. Entonces, hoy cuando vos te volvés a sentar con esa persona y le explicás que mirá, en estos dos meses pasó todo esto, es muy difícil que te lo entiendan. Es muy difícil que te lo entiendan. Y me parece que es algo
es que la regla mundial de comercio no te cambian, no van cambiando, digamos, los valores a medida que va pasando el tiempo, digamos,
no,
te
no solo eso, no solo eso, sino que hay reglas que no importa si cambian los gobiernos o no se tocan.
Claro.
Esa política de Estado que Argentina realmente ha perdido y que es lo más difícil de recuperar. Pienso puntualmente en la producción. Olvídate que hoy está impactando en el bolsillo del vecino, del jubilado, del trabajador, del empleado de comercio. A mí me toca hablar del productor, pero yo cuando hablo de productores hablo del esquema. Hay trabajadores en el medio. Hay cientos de miles de trabajadores que no llegan a fin de mes. Que la aspiración históricamente que era la casa dejó de serlo hace 20 años, después fue el autito y después dejó de serlo, y después fue la motito y después dejó de serlo. Y hoy con suerte puede cambiar la cubierta de la bicicleta. Y ese trabajador que no llega a fin de mes, que hoy va a comprar un kilo de carne y probablemente lo encuentra a 7.000 pesos o 6.500 pesos, llegada a las fiestas, la angustia que genera, y por otro lado un producto que no puede pagarlo.
Además.
Entonces se genera esa distorsión que realmente es angustiante para la actividad. Y esto yo siempre trato de ponerlo como actividad porque si no esa es la discusión eterna y que es lo que hemos ido subsanando entre trabajadores versus empresarios. Entonces, hay un producto en el medio y la manzana tiene que pagar todo. ese producto que es la manzana, la botella de vino, el kilo de nuez, la nuez, la botella de sidra, tiene que pagar todo ese complejo, el trabajador, los insumos, la caja, el transporte, el flete, la gomería, la panadería, la carnicería. Bueno, entonces yo a veces hay que quitarle esa frialdad que dicen la retención del 15% a un producto. Mire, muchachos, es como una casa, es como la economía doméstica, hay una economía enorme alrededor de eso y hay que analizarla muy bien a la hora de tocar o ajustar. Y esto es, vamos a hacer una inversión, vamos a hacer un dormitorio nuevo en la casa, mirá, sentémonos con la vieja a ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a pagar. Bueno, ese es el punto donde nosotros siempre decimos que tiene que haber esta mirada federal a la hora de tomar medidas, porque el impacto puede ser muy bueno o puede ser extremadamente negativo, y si es negativo, revertirlo es muy difícil.
Bueno, si tuvieras que ponerle un título, te hago la misma pregunta que le dice Sánchez, si tuvieran que ponerle un título a esta nota, ¿cuál es tu sensación en este momento como ministro?
No, yo primero tengo que ser honesto en el título de decir, tengo un desafío enorme con un ministerio que es el de desarrollo económico de mi provincia, una provincia que tiene 67 años de vida y tiene mucho para dar, tiene clima, tiene suelo, tiene agua. Pero que necesita un contexto de por lo menos previsibilidad. No decimos que esto se subsane, que no tengamos inflación, que no tengamos diferencias de tipo de cambio, porque son muchos años. No le pongo color político a los 20, 30, pongámosle los años que querramos, pongamos los años de democracia, 40, si queremos.
Tal cual.
Pongamos los 40 para que nadie se sienta tocado. Digo, en 40 años no hemos tenido estabilidad macroeconómica, salvo raras excepciones y momentos soberanitos. Como ministro de Economía y ministro de Producción, o ministro de Desarrollo Económico y de Producción, lo que espero es que en algún momento nuestra provincia y nuestro país tenga esa mínima previsibilidad para lo que significa mantener los esquemas productivos.
Que hay que entender. Es importante para las provincias.
Hoy están invirtiendo muchísimos empresarios, productores, emprendedores en nuestra provincia. Estamos viendo cientos de hectáreas nuevas a lo largo y a lo ancho de la provincia, que sabemos que eso se va a cosechar en 6 o 7 años, dependiendo del cultivo. Hay cerezas que se están poniendo este año, hay plantas que están en camino, hay plantas que están en cuarentena que se van a poner la temporada que viene, y hay que pensar que eso se va a cosechar dentro de 5 o 6 años. Y pensemos lo que estamos tomando hoy como medidas probablemente para ese emprendedor, para esa empresa, para ese productor que está pensando en un esquema productivo donde su cosecha la va a ver recién reflejada dentro de 5 o 6 años, lo que significa cada cambio y cada cimbronazo de esto. O sea, un productor de frutos secos que hizo una hectárea de avellana va a esperar 10 años para tener su primer cosecha consolidada. Sí. Entonces, lo que uno tiene que tratar en esto también es llevarle tranquilidad, ser sensato, buscar de alguna manera las herramientas, como lo hemos hecho como gobierno provincial, a través de líneas de financiamiento, tender los puentes hasta que esa estabilidad llegue, y es por lo que vamos a trabajar.
Bueno, medio largo para título, pero bueno, vamos a ver cómo va a concluir. No va a entrar en el papel así. Bueno,
vamos a seguir acompañando a los productores como lo hemos hecho siempre, más allá de cualquier gobierno nacional de turno, defendiendo los intereses de la provincia, defendiendo los intereses de nuestras economías regionales, y me parece que ese es el principal objetivo que siempre tuve desde que asumí la dirección, la secretaría o el ministerio.
Bien, ¿habrá cambios dentro del ministerio o no? Más o menos
mantiene el mismo equipo. Sí, seguramente sí. Hay gente que se va a renovar, hay gente que va a cambiar de roles, y hay gente que no va a estar, y se van a sumar seguramente algunos nuevos al equipo, siempre con esta mirada del conocimiento del territorio, del conocimiento de las actividades, y en un ministerio mucho más amplio. Por supuesto que vamos a pretender hacer un organigrama mucho más compacto, vamos a unificar seguramente gran parte de las agencias en una única agencia con una nueva ley, simplificarle la vida al ciudadano, al emprendedor y al productor. Me parece que ese es el principal objetivo de esta nueva gestión.
Tal cual. Ministro Banacloy, muchas gracias, como siempre, por acercarse a los estudios de la radio. Necesitamos también una mirada un poco más cercana tras estos anuncios económicos. Me parece que nuestros oyentes se llevan ya un panorama de lo que ha sido el anuncio de ayer y el análisis que han hecho tanto desde el gobierno de la provincia, representado por el ministro Banacloy, y también por Sánchez, que lo ha hecho de parte de la CAFI, ¿no? Así que tenga buen día, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, a disposición, y dejar un mensaje, porque probablemente no vuelva a estar antes de las fiestas, que la gente de alguna manera tengamos esa misma lógica que tuvimos cuando salimos campeones del mundo, que seamos argentinos, claro. Que tratemos de subsanar algunas heridas y tengamos unas fiestas en paz.
Muchas gracias.
No, a ustedes.
Río Negro Radio.